¿Las acusaciones? ¿Alguna pregunta?
Sí, con la venia, excelentísimo señor. En primer lugar, me gustaría, por llevar un orden, preguntarle al perito ese si cuando usted realizó la pericia que se le encarga desde este tribunal, usted conocía que en Minaconchita se había encontrado goma 2C.
¿Es para mí?
Para el perito ese, en principio, en primer lugar.
Ese, no sé quién es el perito ese.
La policía
bueno, empezando,
es una.
Empezando, bueno, pues...
Lo que usted está preguntando, perito ese, se refiere a la letra del...
Sí, de, no, podemos empezar. El primero...
Por la letra S, sí. Es la letra de su DNI.
Es que no lo he entendido.
Sí, repita, por
sí,
favor.
Que cuando usted hace esta pericia que se le encarga del tribunal, en el momento de hacerla, tenía conocimiento que en Minaconchita se había encontrado goma 2EC.
Yo me he atenido a las evidencias químicas. Me he entretenido poco en intentar investigar la procedencia o incluir la procedencia porque no es mi oficio.
Sí.
Me he limitado a hacer análisis. Honradamente, no lo sé.
No lo sabía.
No lo sé.
Al siguiente también me gustaría preguntarle exactamente lo mismo, al H, si lo
no,
sabía.
No, vamos a ver, esto no va uno a uno. Esto va usted, hace la pregunta y le contestan. Pero le he permitido la primera. Es irrelevante para la pericia. El objeto de la pericia no es saber si en Minaconchita hay goma 2C. Mm. Para eso tiene usted mañana una pericia suya, además, que la 62. Sí. Y van a estar estos señores delante. Por lo tanto, mañana se lo preguntará.
Mm. Vamos a ver. En todo caso, también hay otro perito, que es el perito de la Guardia Civil F370531V, si no me equivoco.
Sí, sí.
Sí me gustaría que me dijese, porque él participó en otro informe, si a él le costaba que había
señor letrado, si el que a los peritos le coste que hay goma 2C no puede variar el resultado de la pericia, son cosas diferentes. Evidentemente que les costa a los policiales con seguridad. Sí. Pero no varía el resultado de la pericia, lo que le quiero decir.
Es que algunas conclusiones, yo no quiero, no voy a...
Pues pregunte sobre la conclusión, usted vale. Lo que quiere decir es...
Sí, algunos de ustedes... Algunos de ustedes han llegado a la conclusión de que había titadín porque había dinitrotolueno. ¿Alguno de ustedes ha llegado a esa conclusión?
No sé.
Ninguno llegó a esa conclusión. ¿Alguno de ustedes ha llegado a esa conclusión porque hubiese nitroglicerina en alguno de los focos?
Por la conjunción de nitroglicerina, dinitrotolueno, etilenglicol dinitro y nitrato.
Uh-huh. ¿Alguno de ustedes, no sé si lo sabrán, si alguno me lo puede decir, si conoce la recomendación de seguridad para el uso de explosivos civiles que publica la Unión de Explosivos?
Bien, ¿cuál es el objeto de la...?
Porque me gustaría saber si alguno de ustedes... ¿Sabe si la goma 2EC tiene como componente la nitroglicerina?
No, negativo. La goma 2EC no lleva nitroglicerina.
O sea, todos están de acuerdo en que la goma 2EC no tiene nitroglicerina.
En el año 98, ¿a ustedes le consta si la goma 2EC tenía nitroglicerina?
No, la goma que usted ha nombrado, la dinamita que usted ha nombrado, no tiene nitroglicerina.
En estos momentos, o en el año 98, estoy precisando si en el año 98 la goma 2F, ustedes saben si tenía o no tenía nitroglicerina.
Yo lo desconozco.
Vamos a ver, yo tengo aquí la especificación de la goma 2C suministrada por UE, por si el tribunal quiere incluirla. Yo leo realmente la composición que dice así, nitroglicerina, nitrolicol, no especifica cuál de los dos. Sabemos que actualmente lleva nitrolicol, no nitroglicerina, pero en la especificación no determina cuál de los dos. Esto es realmente una especificación de la goma 2EC del año 99.
Esta fue la segunda pregunta que le hizo el tribunal. Y llevamos dos días partiendo de que no tiene nitroglicerina.
No tiene, en principio, la goma 2EC que fabrican, que fabricaron hasta el año 99.
Claro, es que le preguntaron por diversos años. Sí. Pero, en fin, usted tiene ahí las especificaciones. Ya le ha contestado. Parece que las especificaciones de fábrica,
sí,
según
señorías,
dice, sabremos si se incorpora o no.
Si no tienen conocimiento de que había goma 2EC en Minaconchita y ahora dicen
que tampoco sabían el componente, para mí no tiene mayor importancia seguir preguntando a estos peritos, porque queda acreditado que consta de vida y ya no sigue preguntando, efectivamente.
Sí, gracias. Siguiente acusación.
Sí, señoría, la abogacía del Estado, con la venia. Vamos a ver, esta mañana he creído entender que en los análisis que ustedes habían hecho no habían considerado utilizable la cuantificación de los diferentes productos químicos. Y he entendido también, y corríjame si no es así, y es porque entienden que en los análisis de los focos, de los restos que se habían recogido en los focos, la propia explosión produce una alteración de la cuantificación de estos productos químicos. Si me equivoco, dígamelo. Si no, continúo. Bien, entonces, desde el punto de vista cuantitativo, han aparecido en los restos de Leganés rastros de nitroglicerina o de DMT, en las muestras de Leganés, que sean cuantitativamente semejantes a los que han aparecido en la muestra número uno, que de la que han discutido esta mañana largamente.
Han aparecido cantidades de DNT similares a las de la muestra M1 y también de nitroglicerina en algunas de las muestras.
Y se trataba de una muestra que había explosionado y otra que no había explosionado. ¿Es así?
Me estoy refiriendo a explosivo intacto de Leganés. Sí. Y a la M1.
Y a la M1, que sí que era un resto.
Efectivamente, tienen proporciones, porcentajes de nitroglicerol, de DNT y de nitroglicerina similares.
Y mi pregunta es, ¿este fenómeno o este resultado podría explicarse porque la adición, ya sea por el procedimiento que sea, contaminación o lo que sea, o alteración de alguna manera, se vea producido posteriormente a la explosión? ¿Sería esa una explicación lógica o ven alguna otra explicación?
Es una explicación perfectamente lógica.
Perdón. En el caso de la muestra intacta, se puede cuantificar la nitroglicerina. Pero en el caso de la muestra número uno, que es una muestra de foco, ni se puede cuantificar, y se ha dicho en repetidas ocasiones, ni se ha cuantificado.
La muestra M1 está cuantificada en el informe y es una realidad. Sí, está cuantificada.
La muestra M1 es fundamentalmente sulfato amónico y fosfato diácido de amonio. El resto no se puede cuantificar porque no podemos partir del peso de explosivo.
Es correcto, está cuantificada, como decíamos, tiene esos componentes y los restantes componentes también están cuantificados.
La muestra, vamos a ver, perdón.
Bien, un momento, por favor.
Perdón, la muestra se ha cuantificado porque era una muestra en polvo, perfectamente pesable y perfectamente determinante qué cantidad tiene de nitroglicol y de
un momentito, Roberto, pantalla. Esta es la muestra que estamos otra vez con ella, con el debate. Estamos todos de acuerdo. Este es de su informe, está tomado naturalmente.
Sí, sí.
Esa es la muestra, ¿verdad? De la que tanto estamos hablando.
Perfecto. Entonces, señor...
Un momentito. Guarda usted silencio. Resultados. Eso lo suscribieron todos. 0,0022% DNT, 0,014% nitroglicol, 0,0034% nitroglicerina, etcétera.
Lo suscribimos, pero sí. Este perito en sus conclusiones o en sus alegaciones... Lo suscribimos, pero este gracias, perito en sus alegaciones ya expresó con claridad que no tenía sentido el someter análisis cuantitativo esta muestra por cuanto era de un foco y que por una homogeneidad de criterio analítico habíamos establecido que no tenía sentido hacer análisis de...
Por lo tanto, ya ha quedado claro eso, por al menos media docena de veces, cuál es la discrepancia sobre si es cuantificable o no. Vamos a otra cosa. ¿Alguna pregunta más?
Nada más.
¿Alguna acusación?
Sí, señoría, con la venia. La 16. Esta es una pregunta para todos, a ver si me pueden contestar. partiendo de la base de que la goma 2C, por lo menos hasta el año 98, tenía entre sus componentes nitroglicerina, ¿ustedes han pensado o han barajado la posibilidad de que los artefactos explosivos hubieran sido fabricados con mezcla no homogénea de goma 2C y goma 2ECO?
Yo he solicitado la presencia durante la pericia del director de la firma fabricante de explosivos y todavía estoy esperando su presencia. No ha sido posible y, por tanto, nosotros lo único que hemos recibido ha sido un informe que se demostraba que a partir del año 2002 se dejó de fabricar la goma 2EC y pasó a goma 2ECO por el tema de posible alteración ambiental.
Sí, esto ya
quedó
claro en las múltiples preguntas. Otra cosa.
Para aclarar la pregunta que se nos hacía, las cantidades de nitroglicerina que se detectan en los explosivos intactos no tienen lógica industrial. Nadie añadiría a un explosivo una cantidad del orden de...
Pero usted está partiendo de que sea un solo explosivo y no le están preguntando eso. Usted está partiendo de que le den un solo explosivo. Y lo que le está preguntando es en el caso de que haya varios solapados.
Sí.
En ese caso, ¿qué es lo que le pregunta? O sea, imagínese que hay 10 cartuchos de ECO y uno de ECE.
Si bien, aun habiendo 10 cartuchos de ECO y uno de ECE, hemos calculado la proporción entre nitroglicerina, nitroglicol, en la muestra 2, creo recordar que era del orden de 30,000+ veces menos nitroglicerina que nitroglicol. Aun mezclando esos dos tipos de cartucho que me indica, no tiene lógica industrial.
¿Y ustedes han pensado en la contaminación, pero por parte de los terroristas, al fabricar las bombas, al fabricar los artefactos explosivos, que estén mezclando indiscriminadamente goma 2ECO y goma 2EC? ¿Y eso explicaría o podría explicar a su juicio que aparezca DNT, nitroglicerina y nitroglicol en diferentes focos y en diferentes cantidades?
Al menos 10 muestras analizadas actualmente se analizaron ya en el año 2004 y en ninguna de ellas se detectó la presencia de DNT ni de nitroglicerina.
Yo pienso que aun siguiendo esa hipótesis de la mezcla de cartuchos de goma 2EC y goma 2ECO, en los explosivos intactos hubiera aparecido algún resto de cartucho de goma 2EC en que característicamente y químicamente hubiéramos determinado que la proporción de DNT hubiera sido de alrededor del 6%, que es su composición analítica.
¿Pero han tenido algún cartucho
de goma 2EC? No hemos tenido ningún cartucho.
Entonces, ¿cómo lo vamos a saber? No me haga hipótesis sobre lo que no tenemos.
La hipótesis de la abogada dice si se hubiera mezclado...
Ya, pero me está diciendo si hubiéramos tenido un cartucho, pero si no lo tiene...
En el caso de la recogida del explosivo de Leganés...
Vamos a ver, la letrada, aunque no se lo está diciendo, está pensando en un amasamiento de las dos gomas.
En un amasamiento de las dos gomas hubiera aparecido mayor cantidad de DNT con absoluta seguridad. Además, el color hubiera sido no blanquecino, hubiera sido entre el blanco y el...
¿Si mezclo un cartucho entre 50? Lo digo por la plastilina, no por la goma.
No se puede realizar una mezcla de una goma, de una dinamita, de forma tan homogénea como para que hubiera desaparecido totalmente, diluido todo ese cartucho en toda la cantidad. Había que haber hecho una mezcla de tipo industrial, alguna amasadora.
Si explosiona, si es que es lo que se refiere después de explosionar. Me parece que están ustedes encerrados en unas posiciones inamovibles. Lo que le está planteando es una hipótesis, una acusación. Si monto un artilugio explosivo, donde mezclo... ¿Es eso lo que usted está preguntando? Pues pregúntelo, por favor, no me hagan preguntarlo a mí.
No, si yo le estoy preguntando, pero... ustedes están suponiendo que la mezcla siempre es homogénea, pero puede no ser homogénea.
Es algo esporádico en una...
Si hubiera explosión, incluso una mezcla de goma 2EC y goma 2ECO, hubiéramos detectado en un resto de explosión en condiciones normales, hubiéramos detectado los componentes de los dos explosivos.
Ya, pero puede ser que haya bolsas con goma 2ECO solo, haya bolsas con goma 2ECO y goma 2ECO.
Señora, oiga usted también, ¿eso es lo que ocurre a veces aquí, aunque no sabemos si es por esa razón? ¿El que aparezcan componentes de los dos explosivos?
Puede ocurrir esa mezcla y esa explosión de los dos explosivos y haber aparecido DNT. El problema que me encuentro para, digamos que aceptar esa hipótesis, es que tengo muestras en que me dicen, hablo de la 99, hablo de la 10.1c, muestras que me dicen que eso no ha ocurrido. Es decir, la 9.9 ha estado encima de unos explosivos que no contenían DNT. Y no que no hubieran explosionado, sino que no han explosionado.
Sí, pero
no
entonces usted lo que hace ya es una deducción ex post, es decir, dice en el conjunto en el de lo conjunto, que tengo, conjunto, no puedo creer
exactamente,
esa
es que,
pero
exactamente.
Olvídese del conjunto, sí, por eso digo, no se cierre.
Digo concretamente.
La letrada le está planteando una hipótesis, imagínese que no tiene nada.
Sí, sí, digo nada, concretamente.
Una sola muestra donde aparece nitroglicerina, DNT, nitroglicol, nitrato, es decir,
digo,
una cosa aparentemente
digo, imposible. Digo, si aparece esos compuestos en un resto de explosión analizados, digamos, en el momento y aparecen esos compuestos, puedo decir que hay mezclas de explosivos. Es decir,
o sea, que podría
ser, como mera hipótesis. Si aparece DNT...
Antes de avanzar, Juan, por favor. Este es el documento de especificación de los componentes de la goma 2S y ECO que usted estaba hablando. Que lo observen, el de la S es el que me interesa, que lo examinen el resto de peritos. Si están de acuerdo con que ese es un documento apto, homologado, normal, sobre del fabricante, dele por favor la primera hoja a sus compañeros para que la vean.
La han visto.
¿La han visto todos ustedes? Todos. ¿Tienen alguna discusión sobre que eso es un documento apto de la fábrica y que es...?
Yo tengo la impresión, señoría, de que es un documento más bien de tipo divulgativo y de tipo comercial que lo que puede ser un certificado de calidad.
Sí, eso es evidente que no es un certificado. Pero desde ese punto, eso ya es de gomado seco, pero aquel que es de gomado seco, observen ustedes que según pone ahí, en contra de lo que dijeron ustedes ayer y han mantenido hasta hace un momento, en la primera línea, ahora en cuanto lo examine el señor secretario lo proyectará con la cámara cenital, en la primera línea aparece nitroglicerina barra nitroglicol. ¿Eso qué significa? Y está fechado en el 99.
Esto no se nos ha entregado a nosotros.
Ya, pero si no es que se le haya entregado. Yo estoy diciendo que examine el documento.
Si usted el documento aquí...
Algunos peritos dicen que sí lo han visto.
Yo lo he visto de la goma, por eso que lo quería coger, es que hemos visto...
Yo creo que sí, en algún momento lo hemos
visto. Sí, se trata nada más de que lo vean ahora, no de que me digan si lo han visto antes. Pásense el documento.
Y respondiendo a su pregunta de la primera línea, ¿qué significa nitroglicerina? Es que la suma de los dos... vale 27-60 en el caso del primer dato, pero no podemos saber cuánto de uno y cuánto
sí,
de otro.
Sí, pero eso quiere decir que están los dos componentes, que uno u otro según le pete a la fábrica.
Creo que yo puedo hablar con más propiedad porque yo hablé con el jefe de producción.
Sí, pero un momentito, sí que pueden estar los dos
en proporciones variables.
¿Usted qué habló con él?
Yo puedo hablar, él me explicó, yo puedo traer, pediré esta tarde.
No, usted voy a ya no pida nada más. Analítica. De momento, dígame nada
lo
más, contésteme.
Lo que me explica aquí es que, y si, que es, puede ser uno u otro o los dos juntos.
Bien, o sea que caben todas las alternativas. ¿Todos los peritos se han examinado ese documento, por favor? Y ya el de gomado seco me han dicho que sí, o sea que no hay...
Yo entiendo también que pueden utilizarse alternativamente nitroglicerina o nitroglicol.
Pero vamos, no le da usted ningún viso extraño, eso es simplemente unas especificaciones de fábrica del tipo que sea.
A mí el documento, desde el punto de vista documental, me extraña que no esté firmado por nadie.
Pero mire, si eso lo saco yo de internet, no ese es el tema. Lo que le estoy preguntando es, usted eso lo interpreta en ese sentido, no le ve...
Páselo por sí, que pone fecha del año 99, ya, señoría.
Ya lo he visto, y tiene también un nombre.
Eso es.
Este documento se me envió por correo electrónico anteayer.
Entonces yo insisto que yo no he podido verlo.
Entonces, si no es que lo hayan visto, vamos a ver, esto no tiene nada que ver con la pericia, señores. Tiene que ver con que ustedes afirmaron ayer, tajantemente, a la segunda pregunta del tribunal, que la goma 12C no tenía en ningún caso nitroglicerina.
Yo sigo afirmando lo mismo, no tiene nitroglicerina actualmente.
Actualmente, pero es que no le preguntaron actualmente. Guarde silencio un momento. Se le preguntó por años. Y afirmaron tajantemente que no tenía nitroglicerina. Y ahora aparece un documento del año 99 donde se dice que puede tener una, la otra o ambas.
Bien, vamos a ver, este documento es un documento de especificación, no es un documento analítico.
Sí, que ya lo sabemos.
El documento analítico especifica precisamente qué componente lleva. Yo procuraré mañana por la mañana traer ese documento analítico de la composición. Es más, creo que los peritos participantes en la pericia lo tienen. Yo creo que perdí el mío y por eso pedí otro. Pero creo que ellos, si revisan sus papeles, lo deben de tener porque yo se los di en la pericia. Con lo cual, si revisan por favor sus papeles, seguro que tienen la especificación analítica de la goma 12.
A nosotros, el director de pericia, y está aquí presente, nos dio un documento en donde, por parte del director de la fábrica, daba unas explicaciones de cuándo habían terminado las producciones, que habían utilizado, y nos dio un diagrama de flujo en donde aparecía unos depósitos, uno de 6.000 litros, otro de 20,
caso,
creo recordar.
Son documentos que no están incorporados.
Que no están incorporados y nos hace, señoría, contundentemente, por lo menos a mí, decir que yo, concretamente, se me dijo que desde el año 2002 no tenía...
si no estamos discutiendo
eso, por tanto, ahora se aporta un documento que yo desconozco.
Ese documento, en cualquier caso, no está el que usted dice, el que se le dio a usted. Guarde en silencio, por favor. No está en los anejos tampoco de la pericia.
Yo he presentado los documentos para que los peritos tuvieran información.
Que no discuta más sobre el documento, que lo que estoy preguntando, el documento que usted facilita a los peritos está en los anejos de la pericia. Porque yo no he examinado los anejos, ningún miembro del tribunal, porque son muchísimos. Mañana aportarán ustedes, porque ha sido un documento de trabajo, ese documento, el que usted facilita a los peritos. Señor secretario, proyecte con la pantalla el primero de los folios, nada más.
Señoría, ¿puedo intervenir? A su pregunta de si consideramos que en la goma de Oseco había nitroglicerina o no, nuestra herramienta de trabajo ha sido una muestra.
Estamos hablando de la EC.
¿De la EC?
Bien, vamos a ver. Se trata solo del primer cuadro, es el que nos interesa. El primero de valores, claro. La parte, eso, enfoque más. Amplíe la parte izquierda. Ahí, quieto. La primera línea, nitroglicerina barra nitroglicol. Fecha 1/9/99. Gracias, señor secretario.
Pericia oficial, todas las muestras. O sea, ¿cómo fue primero la forma del envoltorio, cómo venían, y luego qué es lo que les manifiestan de cómo vienen todas y cada una de las muestras, por favor?
Bien, las muestras las remitieron los diferentes organismos que las tenían, a las cuales se les pidió, y vienen reflejadas perfectamente en el informe cómo venían dichas muestras. Si lee usted el encabezado de cada una de las muestras, observará perfectamente cómo venían cada una de las muestras al laboratorio. Una vez en el laboratorio, cada una de las muestras se envasó en un envase de vidrio herméticamente cerrado.
Sí, lo he leído. Lo que yo me refería es un poco el tipo de contenedor que, conforme les remiten. Es decir, eran bolsas de polímeros de alta densidad, eran bolsas de papel, bolsas de pues una bolsa de Carrefour o de cualquier otro sitio. Es decir, eran cajas de cartón. Ya sé que en su informe lo ponen. Lo que quería saber es un poco pues esa idea general de cómo son remitidas o cómo las reciben ustedes todas y cada una.
Lo normal es que cada muestra viniera en una bolsa de plástico. Esa bolsa de plástico podía venir después en otra bolsa de plástico, a su vez en un sobre y a su vez en una caja. Es decir, pero el contenedor final y físico de la muestra era casi siempre en todas las muestras una bolsa de plástico, exceptuando la muestra 9.5 y 10.2 que vino en tubo Falcon. Y la muestra de las piedras, que venía en una bolsa más grande, porque no cogían evidentemente en una, y después los cables también venían en bolsas de plástico de otro tipo.
Roberto, ponga la pantalla para que se haga una idea. Principio de publicidad para que se vea cómo están las actas. Eso es parte del acta de recepción de muestras, ¿verdad?
Exactamente.
Continúe, señor. Si él me entra para que se vaya bien.
Sí, perdón, señor presidente. Vamos a ver, efectivamente en su informe reflejan además muy bien lo que es todo el... toda la recepción. Esto venía en unas, cada una de las muestras venía en cada bolsa. A su vez venía identificado cada elemento, con quién lo había recogido, cómo se había entregado, dónde se había abierto, es decir, todos los datos de lo que sería una cadena de custodia completa.
Gracias, Roberto.
Bien, venían. Nosotros recibimos las muestras con las correspondientes actas y así lo quedó reflejado. La parte anterior de dónde estaban y cómo estaban, dónde llegaron y cómo llegaron, la desconozco.
Sí, no, perdonen, perdone.
Están totalmente documentadas las muestras,
sí,
hasta el momento en que llegaron al laboratorio.
Perdone lo que es la pregunta. Por ejemplo, en cada bolsa donde venía una muestra, venía en esa bolsa una etiqueta o, por ejemplo, impreso en la bolsa, pues una serie de datos, y esos datos en rellenos, de tal manera que se sabía quién lo había recogido, cuándo se había recogido. Eso es lo que yo le preguntaba.
Todas las muestras vienen identificadas, como se indica en los encabezamientos de cada muestra, y para nosotros era suficiente. Es decir, nosotros lo que teníamos que analizar son unas muestras que teníamos que identificar, y la identificación que se analizó fue la que provenía de las propias muestras.
Bien, con lo cual...
Tenía pues un número, una identificación de un sumario, una identificación de una letra, etcétera, 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 y así se fue relacionando muestra por muestra, y así se hizo la relación identificativa de cada muestra en el encabezamiento que supone cada una de ellas.
Bien, con lo cual todos los peritos están de acuerdo que les daban una cadena de custodia o un origen, un destino y un íter de cada una de las muestras que iban a analizar. ¿Están todos los peritos de acuerdo en ese sentido?
No, lo que tenemos es, por una parte, el estado en el que se recibieron, que queda visualizado en las fotografías que se incluyen en el informe, en las diversas cajas de cartón, sobres, bolsas, etcétera. En el informe, pues sí, se ha procurado describir de manera ordenada de fuera a dentro, de dentro hacia afuera, la muestra tal como se recibía, lo que la... el envoltorio que tenía, por una parte, y por otra, las actas de entrega desde un organismo oficial hasta policía científica, y en ella, y lo que hicimos fue relacionar los ítems descritos en cada una de las actas con las muestras correspondientes que venían identificadas pues numéricamente, general, numéricamente o con alguna letra, con algún signo.
Y el aspecto también que presentaban. Estaban secas, estaban de aspecto más humedecido, más pastoso o menos pastoso.
Para responder a la cuestión, quizá con algo más de precisión, yo he de añadir que vi una cadena de custodia que traía la muestra de titadín que presentó la Guardia Civil.
Sí. Roberto, ponga la pantalla para que se vea un ejemplo de lo que dicen de las fotografías incorporadas.
¿Así fue como ustedes lo recibieron? Fue de esa manera, ¿no?
Sí, sí, correcto.
Bien, vamos a ver. Ustedes reciben, entendido, una muestra patrón, evidentemente, de gomados secos, supongo que es así, ¿no?
La muestra referenciada como M3 venía en propio acta de recepción de que era una muestra de patrón de referencia, y como tal así la tomamos.
Bien. Recibieron también una muestra patrón de titadín.
Exactamente. Posteriormente a esta recepción de estas muestras, se recibió una muestra de patrón, bueno, no patrón de titadín, en este caso era una muestra que se había decomisado en una furgoneta en Cañaveras, que se suponía, por la analítica que había realizado la Guardia Civil, que era titadín.
Bien, es decir, la muestra de, en teoría, entre comillas, titadín, es la muestra de lo que se llamó Caravana de la Muerte de ETA en Cañaveras.
Exactamente.
Bien. ¿Reciben ustedes, dado que aquí estamos hablando de focos de explosiones, una muestra de titadín explosionado en algún momento?
No.
No. Perfecto. Yo le ruego disculpes si voy a alterar alguna vez las preguntas, porque he estado intentando ver para no perderme. Vamos a ver, las muestras que reciben, según tengo entendido, todas de ellas, excepto lo que es el polvo de la bolsa M1, vienen ya lavadas, tanto por agua o por acetona, o por los dos medios, como medio de obtener pues las
soluciones. Le recuerdo al señor letrado que sobre esto los peritos han declarado ampliamente y han aclarado que hay alguna otra muestra, lo hacen constar así, que puede no estar lavada en su totalidad.
Bien, disculpe, señoría.
Ellos en su informe.
Sí, disculpe, señoría, es verdad que se había dicho antes. Vamos a ver. Centrándonos un poco lo que es en el polvo este de extintor, aquí se ha dicho, y corríjame si me equivoco, que en ese cromatógrafo aparece el falato o el talato, no sé cómo se llama. ¿Esto es así?
Sí, sí, correcto.
Esto es así. Bien, vamos a ver. El talato o el falato es un compuesto que está no solo en o puede estar no solo en explosivos, sino en múltiples elementos. Por ejemplo, estos falatos están en las pinturas, en pinturas plásticas, en plásticos tipo PVC.
Es un componente. No lo
sé, es un plastificante. Sí.
Es un plastificante que acompaña a todos los productos de PVC. Puede acompañar a pinturas como aditivo, a múltiples productos.
Le oigo un poco bajo. Es decir,
que es un compuesto, es una sustancia que se utiliza como plastificante del PVC en pinturas de ese rango y que, desde luego, está en muchos objetos y productos que están
bien. Por ahí, en el medio, ¿eh? Como aquí se han planteado distintas hipótesis a la hora de decir, estamos hablando de una muestra que es un polvo de extintor, que tiene un colorante, que ha sido analizado varias veces, que aparecen esos falatos. Vamos a ver, eso se entiende que está en un foco de explosión. Un foco de explosión de un tren. Un tren está pintado. Puede ser, lo pregunto como a manera de hipótesis, que en esa muestra aparezcan falatos de la pintura con la que se ha pintado el interior de esos vagones del tren.
Hombre, es un elemento que puede migrar, o sea, el eftalato es un plastificante que se utiliza en el policloruro de vinilo para darle elasticidad y para transformar un polímero rígido de naturaleza rígida, darle elasticidad. Eso es lo para lo que se utiliza un plastificante. Para el tema de las gomas y para las dinamitas es para darle plasticidad. La plastilina, lo que decía.
Producto, ¿verdad? Es muy cancerígeno.
Sí, no, exactamente no, y aparte que migra.
¿Saben ustedes si la Unión Europea está autorizado su uso en pinturas? ¿Pinturas para la vida diaria?
De hecho, yo he trabajado durante muchos años en una empresa industrial y lo hemos utilizado en cantidades enormes.
¿En pinturas?
No, en aglomerantes para fibra de vidrio.
¿Para fibra de vidrio? En aglomerantes sí, pero digo en cantidades, o sea, como pinturas normales, no lo sé, por eso le pregunto.
Señoría, es que la pintura plástica, o sea, el eftalato, va migrando a la superficie y se va haciendo la pintura rígida y quebradiza, es decir, se agrieta, es decir, la pérdida de ese plastificante lógicamente hace que la pintura se vaya, pero no es una pérdida total y absoluta. En el caso que nos ocupa, evidentemente, si ha habido una acción sobre un tren,
estamos de que la pintura de los trenes tenga tal,
efectivamente, que sea una pintura plástica, evidentemente lo ha preguntado el letrado y yo lo tengo que contestar.
Otra pregunta, por favor.
Sí, con la venia. Vamos a ver, evidentemente estoy planteando una hipótesis porque es una de las cosas que he averiguado cuando se han hablado de los falatos. Si este falato, yo no sé si es cancerígeno o no. Es decir, si como hipótesis, dado que es un foco de explosión y que aquí parece que los peritos han dicho que ese polvo puede ser contaminado por unos cuantos, no iba a decir múltiples elementos, por unos cuantos elementos, si este también podía ser un caso más de los que había.
Uh-huh. Pudiera.
¿Están todos los peritos de acuerdo en ese tema?
Por mi parte, sí.
Bien, cuando hablamos de talato, nos estamos refiriendo al talato que aparece aquí, de dibutiltilino, dibutiltilo, a ese nada más.
Sí, sí. Bien. Es posible. Bien, por ir acortando, más que nada, porque se han respondido aquí muchas cosas, voy a entrar en el tema de la contaminación, y para mí hay dos temas importantes, en principio, de lo que es la contaminación. Por un lado, el hecho de la estufa. Es decir, ustedes han hecho un experimento con una estufa. Y si aquí se ha hablado por parte de un perito, que es que tiene una puerta atrás que se abre y se cierra, y eso puede dar lugar a que haya contaminación de muestras, cuando lo que yo entiendo de sus informes es que no ha habido traspaso de elementos químicos entre unas muestras y
no,
otras.
No, señor letrado, lo que dice justamente el perito, sino que me corrija, es lo contrario, que al ventilar, ventila todos los vapores y eso evita que se hayan contaminado las muestras que habían en el horno, según el perito 47. Hay otros peritos que discrepan de esa conclusión. Si ya, ya la han expuesto largamente.
Es que quizá sería interesante clarificar, señoría, lo que es un régimen laminar de desecado en una estufa. Y cuando es un régimen laminar, lógicamente la temperatura se mantiene, va entrando poco a poco, porque si no, si entra de golpe, lógicamente los bajones de temperatura no podrían mantenerse.
Sí, eso lo hemos entendido. Vale, vale. Sí, señor letrado.
Sí, yo que, vamos, por lo que he entendido en la respuesta, es el perito con la letra de DNI C. No estaba de acuerdo con lo que era el ensayo realizado y sobre los resultados sobre el envejecimiento. ¿Esto es así?
Sí, efectivamente. Estoy de acuerdo con los resultados, pero no con la interpretación de ellos que figura en el informe general.
Dijo usted esta mañana en la tabla.
En la tabla...
¿O es en el informe en general?
En el informe general se ha incluido una tabla al final del anexo de envejecimiento que es con la que no estoy de acuerdo, porque creo que plantea una interpretación de ese ensayo que es sesgada.
Bien, y este sesgamiento,
sí.
¿Por qué lo entiende usted
así? La pantalla, por favor.
A tratar de explicarlo. Mire,
antes de...
Hablamos de las páginas.
Perdón, ¿se refiere a esas tablas?
176 a 178.
¿Se refiere a estas tablas?
A continuación, la página 178, después de ella.
¿Esta?
No, la siguiente.
Esta es la 178.
Entonces, la siguiente tengo.
¿Esta?
Esa, a esa me refiero. En esa tabla se interpretan los datos teniendo en cuenta el DNT. Y yo creo que para hacer la interpretación completa se habría tenido que analizar todos los componentes. Básicamente el ensayo de envejecimiento consistió, como se ha dicho en ocasión anterior, en introducir en la estufa durante unos días cuatro muestras, someterlas a 40 grados e ir y ver a lo largo de una serie de días, hasta 10 o 12 días, la pérdida de peso que experimentaban. De las cuatro muestras introducidas han sido la 9.5, 10.2, 9.3 y 5.3b. Antes de pasar a los datos de las tablas, querría de manera sencilla decir que si una muestra la introducimos y calentamos, perderá peso. Una muestra estará formada, por ejemplo, por tres ingredientes. Supongamos que sean los ingredientes A, B y C, que el ingrediente A lo pesa un valor del 80%, el B el 10% y el C 10%. Supongamos que pierde peso la mitad del ingrediente A, que he dicho que tiene 80 y pasa a 40, pues naturalmente en la muestra final tendremos esos 40 más los 10 y más los 10, en el supuesto que no se haya perdido nada. Con lo cual, los porcentajes iniciales de cada uno de los tres componentes, 80, 10 y 10, en el segundo caso, en el caso final, pues de lo que no se ha perdido nada, los que había 10, se saltarán algo y pasará a ver algo más. Y del que se pierde, pues naturalmente disminuirá. Pero la cantidad absoluta que hay al final de esos que pesan en un 10 se mantendrá igual que teníamos al principio. En todo caso, disminuye o se mantiene igual. Pasando ya a los resultados de las muestras, en la muestra 9.5, también en las páginas anteriores, en las dos inmediatas anteriores a la que figuraba en pantalla, tenemos inicialmente unas cantidades de los componentes de los que venimos hablando, dentro del rol de DNT, dibutilftalato y nitrato amónico, que figuran en esos datos, el 26,2% y el 0% en segundo lugar, y así sucesivamente. Tenemos los porcentajes en valor inicial y los porcentajes finales, después de calentarla. Yo tengo en pantalla, puedo mostrar estos porcentajes, si el presidente lo estima.
Si está en la pericia, dígame en qué folio y las proyectamos directamente.
Ahí, en esa página 176.
Esta es la 177, la que está viendo usted.
Sí, entonces, del 26% de nitroglicol baja a 0,31.
¿En qué página es la que está usando?
Es que no lo veo, me disculpan porque...
No, usted use su informe, no es necesario que mire la pantalla. Lo único que tiene que decirnos es en qué página está para que coincida el gráfico que está usando usted con el que proyectamos. Sí. Usted me dice la página y la buscamos y se proyecta.
Sí. El porcentaje inicial, en la muestra del 9.5, el porcentaje inicial de nitroglicol es de... En la página 176, tabla superior.
76, ¿no?
En la 77. Aquí. Es de 26,23.
Nitroglicol. EGDN, ¿verdad?
Sí, el EGDN.
Nitrotolueno, vamos a ir una por una.
Bueno.
Dibutilfalato.
Sí.
Y NO3 es el nitrato.
El nitrato amónico. Y como no sumaban 100. Pues para que sumen un puesto del 8.
Y para entendernos, ND es no determinado.
ND no determinado, sí.
No detectado.
Pues bien, aplicado este porcentaje a la cantidad de muestra analizada, que es 1,339, como figura en la tabla inferior, en la muestra 9,5, en la segunda columna, debajo de P1, 1,339, da una cantidad de 0,3 gramos aproximadamente. Yo tengo los cálculos detallados, pero no puedo. Da aproximadamente 0,3 gramos. Como se observa que este nitroglicol se pierde hasta el 0,31, como figura en la tabla superior, 9,5E, porcentaje de este nitroglicol debajo del 26,23, pues prácticamente ha desaparecido casi todo y, por tanto, en la muestra quedan 0,002. Del 0,3 pasan a 0,002. Es normal, mucho menos. En los restantes componentes ocurre, pues en TNT no hay cambio, porque no tiene nada. En el DBT, dibutilftalato, hay prácticamente la misma cantidad. En mismas unidades quedaría de 2,82 a 2,81, es decir, que apenas hay variación. Y querría hacer notar que el porcentaje aumenta desde 2,36 a 3,28, es decir, que se salta, es coherente ese resultado, porque en la muestra final, como he puesto antes con el ejemplo del 80-10-10, aumenta el porcentaje.
Bien, con lo cual...
Gracias,
sí.
Bueno, ¿cuál es la conclusión? ¿Por qué no
en conclusión quiero decir que el resultado obtenido hace pensar que el DNT ha disminuido desde 109 a 91, que aparece en la tercera de las tablas, mientras que en nitrato amónico, en la misma tabla utilizada, aparece por sin explicación, por generación no explicable, en 479.000. Es decir, que en esta tabla se ha hecho hincapié en que hay una desaparición de 17 unidades y si se hubieran examinado los resultados en su totalidad, habría aparecido 479.000, lo que debería evidentemente habernos llevado a examinar los resultados y a desde luego volver a reevaluarlos y no centrar nuestra atención en este otro. 17 frente a 479.000 es insignificante.
Gracias, Roberto.
Por favor.
El...
Sí, por lo
que... Pues, pues,
la tabla.
Se espera que va a concluir.
También, yo me gustaría, por lo farragoso que son los resultados, me gustaría aportar los cálculos al tribunal, si es posible.
Mire, el tribunal, los cálculos de crecimiento es un dato que con oírlo usted es suficiente porque lo tenemos grabado y tenemos las tablas.
De acuerdo.
Usted nos ha explicado por qué discrepa.
Y entonces, en segundo lugar, entre las muestras a las que me he referido esta mañana, las de las series M10, 4, 4, B1 y A1, teníamos un ejemplo de envejecimiento sin, lo teníamos frente a nosotros, no lo habíamos apreciado, porque si las muestras son duplicadas una de otra, mientras que en la B1 teníamos un 20% de etilenglicol dinitrato, del nitroglicol o del EGDN, en la correspondiente suya tiene un 0,30. Es decir, que este compuesto efectivamente sí desaparece cuando está expuesto a la atmósfera. En el resto de componentes prácticamente se mantienen los mismos niveles, concretamente en el DNT de 37 a 35. Con lo cual vuelvo a insistir en lo que dije en algún momento de la pericia, que es distinto cada componente. La volatilidad del nitroglicol es alta y la del DNT no existe, puesto que su punto de fusión es 70 grados. Y entonces me reafirmo también en que el DNT es compuesto que casi nos serviría para identificar muestras. Casi se podría decir que las muestras hablan con sus contenidos en DNT, que es una sustancia identificador o marcador de ellas, e incluso que podemos estar viendo tres clases de muestras: las que no tienen nada, las que lo tienen y estas que lo tienen en muy pequeña cantidad. Solo eso quería decir.
Señor letrado.
Sí, con la venia. Vamos a ver, con lo cual podríamos hacer una doble pregunta. Por un lado, ¿qué papel desempeña el DNT en estas muestras? Y por otro lado, si el DNT yo creo, por lo que he leído, es una especie de estabilizante, tanto de explosivos como de otros elementos químicos, podríamos decir que no es una sustancia volátil a una temperatura ambiente, 30, 36 grados, dentro de un almacén, a efectos de que pueda traspasar, contaminar, dado que es una sustancia sólida, que habría que meter en un gas para que pudiera hacer eso. A lo mejor me estoy liando un poco yo mismo en la pregunta, pero se me han entendido.
Preguntas muy sencillas y para que luego contesten el resto de los peritos, es si el DNT no es volátil a una temperatura media entre 30 y 40 grados, o si lo es, y luego el resto de los peritos. Ya han contestado esta mañana en parte, pero en fin, vamos otra vez.
Y yo reafirmo lo que ha dicho mi compañero.
Vamos a ver, yo me gustaría hacer dos apreciaciones. Primera, cuando se hizo el ensayo.
Primero conteste a si es volátil a 30 o 40 grados.
Solamente voy a leer lo que dice la ficha de seguridad, internacional de seguridad, del 2.4 de nitrotolueno. Indica así, lo leo, la evaporación a 20 grados es despreciable. Sin embargo, se puede alcanzar rápidamente una concentración de partículas en el aire peligrosa.
Perdón. Estamos hablando de un isómero, no de los dos.
Esto estamos tomando de la ficha internacional.
Ya, pero de un isómero.
El dato que el señor perito acaba de dar para como cantidad despreciable a 20 grados, hemos dicho.
Aquí habla, la presión de vapor del DNT es alrededor de 10 a menos 4. Es una presión de vapor relativamente baja. Evidentemente, eso significa que tiene poca volatilidad.
Es la misma volatilidad, del mismo orden de magnitud que la de la nitroglicerina, a la cual se está atribuyendo un gran poder.
Sobre esto ya hemos discutido esta mañana y ayer amplísimamente.
En la prevención indica que se puede la sustancia se puede absorber por inhalación. Eso quiere decir que debe haber una concentración suficiente en el aire para ser peligrosa. Y uno de los motivos por los cuales la empresa Maxan transforma la fabricación de goma 2EC en goma 2ECO es precisamente este. Es decir, para evitar el peligro que pudiera provenir del 2,4 DNT, que es cancerígeno por inhalación, sustituyen este compuesto por el dibutiltalato.
Además, hay un hecho objetivo, es que empíricamente hemos demostrado que el DNT sale de las bolsas de plástico. Desde luego, si sale, es en fase de vapor. Eso está claro.
A temperatura ambiente.
Todo eso ya lo han dicho esta mañana. O sea, y ayer, pues no sé ya si ayer, esta mañana o ayer.
¿Puedo añadir algo sobre las tablas?
Sí.
Brevemente. La tabla tiene una muy fácil lectura. Se pesó una determinada cantidad de la muestra antes de envejecer. Esa muestra previamente había sido cuantificada en su contenido en DNT. Luego, aplicando una simple regla de tres, sabemos la cantidad absoluta de DNT que hay en la muestra que se introduce en la estufa. La muestra, una vez acabado el experimento, es cuantificada de nuevo en cuanto a su contenido en DNT. Aplicando una simple regla de tres, se puede calcular la cantidad absoluta de DNT presente en la muestra. Haciendo una resta de ambos números, está claro que se ha perdido DNT.
Es eso precisamente en lo que he querido insistir, que con ese método de trabajo, al hacer la misma operación para el nitrato amónico, en lugar de desaparecer algo, algo que se cuantifica en la tabla 17, por valor de 17, ha aparecido sin explicación de ningún tipo.
Sí, le hemos entendido. Lo que usted dice es que si disminuye solo un componente y el porcentaje sigue siendo 100, luego necesariamente otros tienen que crecer para completar ese 100, y que por lo tanto ese método para usted no es fiable porque no se corresponde con el peso real. O sea, con el peso real. Bien, sí, le hemos entendido. Otra pregunta.
Sí, con la venia y vuelvo a repetir.
Bueno, un momento, el último perito que quería añadir algo, diga.
Sí, yo quiero añadir algo, un perito dato H. Cuantitativo y medido, que figura en la página 176. Las muestras no envejecidas tenían de DNT inicialmente 43 ppm, la M3, y pasa a 44. Y la M5-3B tenía 18 ppm y pasa a 19. Nada más.
¿Alguna otra cuestión, señor letrado?
Sí, ya muy brevemente. Vamos a ver. Ustedes han hecho, podríamos decir, pruebas para ver el tema de contaminación empíricas, pero en condiciones, podríamos llamar, ideales. ¿Han tenido ustedes la oportunidad de hacer alguna prueba en las mismas condiciones en las cuales estuvieron almacenadas las muestras desde el año 2004 hasta que ustedes realizan la pericia? Es decir, ¿ven ustedes, han podido ver el lugar de almacenaje, las condiciones de almacenaje, y con los mismos elementos poder realizar una pericia de tal manera, un experimento empírico, para ver si puede darse esa contaminación de la que aquí se viene hablando desde el momento, no en condiciones, podemos decir, ideales, sino en las condiciones reales del año 2004 al año 2007?
Conteste,
no.
Por favor.
Vamos a ver. No.
¿Otra pregunta? ¿Otra cuestión?
No, o sea, quería precisar
sí, solamente. Ya sabemos por qué no. Si no han estado en el laboratorio los TEDA, si no han hecho, si es evidente, no han reproducido las condiciones de 2004.
Solamente quería decir una apreciación a lo que ha dicho antes mi compañero. Evidentemente, si lee una tabla, sin embargo, hay que precisar que ppm es miligramos por kilo. Por lo tanto, aunque los datos son 44, no es lo mismo referido a un peso determinado que a otro peso determinado.
Otra cuestión. Sí. Si el tribunal ya ha entendido cuál es la discrepancia, ya valorará. Perfecto. Si es que le es necesario valorar, igual este dato no manda.
Si el tribunal lo estima, la pregunta sería para los peritos de la Guardia Civil y de la Policía. Ustedes han mantenido en todo momento una teoría de que ha habido una contaminación desde el momento que se ha guardado. ¿Mantienen ustedes esa teoría de la contaminación sin haber hecho una prueba empírica bajo las mismas condiciones y no bajo condiciones ideales del año 2004 al 2007?
Vamos a ver, no podemos realizar una prueba del año 2004 al 2007 porque sería prácticamente imposible. Lo que tratamos es de asemejar algunas condiciones que nos parecían que ocurrieron desde el año 2004 al 2007. Una de ellas, precisamente, era la pérdida de nitrolicol. Queríamos saber qué pasaba cuando perdía nitrolicol la muestra y si lo perdía en unas condiciones de almacenamiento normal. Por eso se hizo la prueba de envejecimiento. Y en segundo lugar, testamos las bolsas de almacenamiento para ver si esas bolsas eran o no permeables a los compuestos que estamos hablando. para saber si esas bolsas eran adecuadas o no en el almacenamiento de las muestras. El resultado es que al poner una pequeña cantidad de muestra en una bolsa hermética y analizado el ambiente por fuera de la muestra a temperatura ambiente, se determinó la presencia de nitroglicerina, nitrolicol y DNT por fuera de la bolsa. Ese es el experimento más parecido para determinar la idoneidad de esas bolsas de almacenamiento.
Yo disiento totalmente, respetando lo que ha dicho mi compañero, por varias razones. Primero, porque las muestras que se han recibido, las bolsas que recibimos, yo pedí las características técnicas, ya lo he dicho, y se podía haber hecho otra prueba, disiento un poco, más efectiva, y por eso nosotros solicitamos la presencia o la custodia, qué custodia tenía, dónde estaban los almacenados los explosivos y los componentes, ¿no? Los elementos. Aunque estoy utilizando terminología a lo mejor no correcta, pero dónde estaban almacenados para poder haber tomado una muestra de ese aire donde estaba del armario, que eso se puede hacer perfectamente, o como hicimos mi compañero y yo, que tengo a mi izquierda, hacer un cromatograma o una cromatografía de gases y poder ver, hacer un blanco y ver y comprobar si realmente en esa evolución de esos 2 o 3 años había habido algún problema con las bolsas. Yo, como no se me ha aportado ese certificado, para mí el experimento que hemos hecho no tiene ningún tipo de validez ni rigor científico.
Vamos a ver, yo quería... Perdón, por favor. Vamos a ver, yo quiero decir, el experimento que se ha hecho es con una bolsa del envasado que se han pedido directamente a los TEDAS. Segundo, el tratar de investigar, de valorar si en el almacén de TEDAS había contaminación o no. Vamos a ver, estamos hablando de 3 años de duración.
Es una valoración del tribunal. Perdón, usted hace... Es una valoración del tribunal. El tribunal no autorizó esa petición, que por cierto vino por vía inadecuada, por las razones precisamente de procesal, procesalmente no tenía ninguna garantía. Otra cuestión, por favor.
Sí, con la venia. Precisamente en las bolsas esas que le remitieron eran de TEDAS de la policía. A juicio de los peritos, ¿reunían las condiciones como bolsas de polímeros de alta densidad para el almacenaje de pruebas de explosivos de material químico que no pudiera ser contaminado?
Sí, han dicho ya reiteradamente que el resultado es que había evaporación, parece que no, pero en fin, contesten brevemente.
No es necesario, señor presidente.
No se extiendan otra vez.
Yo no soy experto en plásticos, tenemos un compañero que es experto en plásticos y por favor...
Sí, ya he dicho antes que hay plásticos que desde luego no tienen ninguna porosidad, como lo demuestra que se envasa al vacío.
Si lo he explicado, lo he dicho, he puesto el ejemplo de los alimentos, señoría, y más claro,
dicen que han hecho un experimento en el que hay porosidad.
Yo lo único que puedo decir es que las bolsas que me entregaron los TEDAS...
De TEDAS tienen porosidad. En eso estamos de acuerdo todos, sin saber
las
si esas bolsas
que hemos recibido tienen porosidad.
Las que han recibido. No sabemos
si son
de TEDAS o de donde...
Una realidad. Señor Lucas.
Perdón, señor presidente, no quería entrar en...
Si no hay ningún debate. O sea, están todos de acuerdo en que las bolsas que reciben de TEDAS sí tienen porosidad. Lo que no sabemos si son idénticas a las que venían las muestras. Bien.
Otra cuestión. En este caso, para este letrado existe una curiosidad, o por lo menos por sus propios conocimientos, por sus nulos conocimientos. Yo he entendido siempre que la nitroglicerina es un explosivo muy fuerte, o de alta peligrosidad o de alta densidad, no sé cómo explicarlo, con lo cual no entiendo que se me pueda hablar de una contaminación en un almacén de nitroglicerina cuando, por esos pequeños conocimientos, la nitroglicerina debería ser un elemento que debe estar guardado o sometido a unas condiciones que no pueda estar en el aire, es decir, que una persona, un guardia, un policía pueda entrar en el almacén y eso pudiera estallar o pudiera afectar de alguna manera. Perdone mi desconocimiento.
Mire, le respondo yo mismo. Los vapores no se pueden guardar en un armario ni guardar en una bolsa, evidentemente. El vapor, el gas, tiende a expandirse en su totalidad.
El señor letrado no va por él. El señor letrado viene a plantear que, según él, es altamente inestable la nitroglicerina y sería peligroso que estén los vapores por ahí.
Lleva razón el señor letrado.
Una de las características de las dinamitas es el exudado de la nitroglicerina. La nitroglicerina sale de la, del soporte de nitrato amónico, y hay unas gotitas que son de nitroglicerina, que esas gotitas cuando están en la superficie pues se evaporan. Entonces existirá un riesgo, pero los explosivos se guardan en almacenes destinados al almacenaje de explosivos, con lo cual esa peligrosidad está controlada. Un explosivo no está por ahí dando vueltas.
¿Bajo qué condiciones podía explosionar ese sudado de la dinamita?
Yo no lo sé.
Señoría, pero yo quería también puntualizar un poquito. El perito que estuvo haciendo la declaración, me parece que fue ayer, decía que tenían mini
polvorines.
Polvorines, por tanto, si tienen mini polvorines es imposible contaminación ninguna.
Ya, pero si no estamos ahora con la contaminación, por favor, ahora estamos en otra cosa. El señor letrado plantea si ese sudado es peligroso y han contestado suficientemente. Otra cuestión.
Sí, vamos a ver, aunque a lo mejor ya mezclo en las últimas algo. Aquí se ha hablado de un gel que estaba custodiado, que han recibido, que era un tipo de pegamento. Esto es así, ¿no?
Sí.
Bien, ¿qué tipo de pegamento era? ¿Un tipo de epoxi, de tal manera que pueda disolver el plástico, con lo cual sí que puede contaminar? ¿Era de otro tipo que no disuelve el plástico? Porque en pegamentos hay muchos.
Era una cola celulósica, y si el envasado de origen era ese, pues es de suponer que sea el envase apropiado.
O sea, que venía en su propio envase, es decir,
sí.
Viene guardado en su propio envase, y sin que pueda salir para decir, disuelvo la bolsa, segunda bolsa contenedor, ¿no?
Lo que pasa que a la hora de tomar la muestra de esa bolsa, hemos tenido que romperla y extraer la muestra, y ahí es donde yo digo que la contaminación o la transferencia, como queramos llamarlo, porque ya para mí no existe desde mi punto de vista contaminación ninguna, ahí es donde al romper la bolsa haya podido transferir lo que tenía la bolsa sucia, porque no era una bolsa, se puede ver en la fotografía, no era una bolsa limpia, es decir, se había además recogido de una zona de una piscina y al lado de, según se nos comentó, de un cadáver.
Sí, con respecto a esto tengo que decir que en todas las muestras se llevaron a cabo las Good Laboratory Practices, las buenas prácticas de laboratorio, evitando en la mayoría de lo posible las contaminaciones entre muestras. Creo que esta
eso
muestra
ha quedado claro esta mañana.
Otra creo cuestión. Que esta muestra la abrió el propio perito.
Sí,
con lo
sí,
cual,
otra cuestión, si la ha explicado y ha explicado.
No, pero la,
sí, sí, ya ha quedado clarísimo. Dice usted que la bolsa estaba sucia, se ve en la fotografía que está sucia. Hemos entendido lo que usted dice.
Perfecto. Sí, con la avería, dos preguntas nada más. Podríamos decir, una pregunta. Ustedes cuando están realizando estos análisis, se puede realizar el análisis de dos maneras. Una, a ver qué es lo que encontramos, o otra, voy a buscar esto. ¿Cuál fue el espíritu o cómo se dirigieron a hacer el análisis en concreto? Buscando directamente.
Con el límite que el objeto de la pericia la marcó el tribunal y le dijo lo que tenían que hacer.
Sí, con el límite del tribunal. Pero por una razón que uno sería unir la segunda pregunta. Dado que hay algunas muestras que se le hacen hasta 7, 8, podríamos decir, análisis para determinar los componentes, de todos los peritos, porque hay peritos de parte, peritos oficiales.
No, los peritos son todos del tribunal. Otra
todos
cosa
del
es
tribunal.
Que el mecanismo que ideó el tribunal de designación no dejará dudas sobre el equilibrio, digamos así, de la pericia.
Por supuesto, señor presidente.
Como se está demostrando, precisamente.
Bien, y precisamente esta parte fue una de las que hizo esa prueba. Bueno, pues que me contesten como pueda ser y ya
por
está.
Por parte de este perito, que era un poco el responsable de la pericia, se hizo la analítica buscando lo que había ahí, ¿no? Y cuando era necesario se iba buscando determinadas cosas. Es decir, se utilizaron las dos metodologías. Primero, a ver qué se encontraba, y en un momento determinado, si era necesario, a ver si había algo que teníamos que buscar. Especialmente digo, por ejemplo, con el tema de la nitroglicerina, se buscó especialmente en algunas de las muestras. ¿Por qué? Porque era importante saber si esas la tenían o no. Y hablo especialmente en los focos. En los focos de las explosiones se fue a buscar nitroglicerina, y en otros se fue a buscar lo que hubiera.
¿Algo más?
Especialmente.
La única pregunta es
sí,
usted.
Perdón. A este respecto tengo algo que añadir. Y es que la pericia, desde mi punto de vista, ha venido marcada por lo que ha aparecido en los focos. Me explico. Inicialmente se analizaron las muestras intactas. No se encontró nada anormal. A continuación apareció el DNT en los focos. Y entonces se buscó el DNT en las muestras intactas y se encontró DNT. A continuación apareció la nitroglicerina y se volvieron a analizar las muestras intactas y en algunas se encontró nitroglicerina. Solamente para que se conozca la dinámica que se ha seguido en la
pericia. ¿Eso fue debido a que añadieron nuevas técnicas de búsqueda o a qué? ¿O a que estaban mal hechas las primeras?
Lo único que se hizo fue bajar los niveles de detección a los niveles en que se encontraban las
diferentes compuestas. O sea, que lo que hicieron es ya ir a unos estándares de detección que apareciera lo mínimo.
Es decir,
¿es eso correcto, señor Espíritu? Todo estándar, creo que el umbral de detección se bajó mucho, todo lo posible.
Hemos extremado el celo.
Real general, sí.
Sí, pero la pregunta es muy simple para que la entendamos todo. El umbral a partir del cual se podía detectar se bajó todo lo que se pudo, es decir, hasta.
Sí, es correcto.
O sea, más de lo normal y más de lo corriente.
Sí, más de lo normal.
Más de lo normal.
Vamos a ver, ustedes, para, dado que bajan estos umbrales y demás, ¿en algún momento utilizan o piden explosivos militares tipo Sentes C3 o C4 para hacer esa última comprobación, dado que en su informe, yo por lo menos no lo he entendido, para ver si se puede determinar el uso de un explosivo tipo militar sobre los que estaban apareciendo, los que se podían intuir su aparición?
Vamos a ver. No se pidió nunca un explosivo militar. De todas las maneras, especialmente en las técnicas de HPLC, siempre se colocó algún patrón que incluía algún explosivo militar. Hablo de exógeno, octógeno o pentrita. Todos los peritos que estaban en la pericia observaban que cuando se analizaba una muestra intacta, se inyectaban siempre en la misma secuencia o en secuencias posteriores patrones de explosivos que no estamos trabajando en ese momento, como podrían ser octógeno, que recuerde, octógeno, exógeno, pentrita,
TNT. Todos los peritos descartan que ese tipo de explosivos estuvieran en todas las muestras analizadas.
Sí.
Todo descartado por todos los peritos. No hay, aquí hay unanimidad.
¿Podría añadir una cosa?
Sí, claro.
Quiero decir que cuando con la técnica analítica que buscamos nitratos para confirmar la presencia de nitrato amónico, yo me empeñé en buscar cloratos que podrían determinar la presencia de clorato sódico, explosivo mezclado con azufre llamado cloratita. La cloratita es un explosivo muy utilizado en combinación con titadín en muchísimas ocasiones. Mi empeño era buscar cloratos para poder determinar si existía cloratita. El resultado fue negativo, no apareció ningún rastro de clorato.
Por lo tanto, todos los peritos descartan que hubiera pentritas, otros tipos de explosivos con exógenos tipo militar, cloratita. Eso está descartado por todos, unánimemente. ¿Alguna cuestión más?
Última pregunta. ¿Pueden o no pueden determinar qué es lo que estalló en los 10 focos de los 10, 12 focos de explosión?
Lo llevamos dos días intentando que lo determine.
Por eso, pues,
y
si
bueno, ya hemos oído que hay diversidad de opiniones, aunque ya hay algunas coincidencias.
Bien. ¿Descartan categóricamente el titadín y el gomado seco o no los descartan?
Ya han contestado según los grupos, señor letrado. Ya ha oído usted que hay grupos que dicen que ellos no descartan el titadín, otros que dicen que sí. Eso ya ha sido...
A efecto de constancia, señor presidente. Ninguna pregunta más y gracias. Muchas gracias.
¿Alguna acusación más?
Con la venia de la excelentísima sala, por la acusación de Mario Pelicari y Remedio López Osa. Esta mañana uno de los peritos ha señalado como fundamento o apoyo de la tesis de la contaminación que había presencia de restos de TNT en proporciones muy próximas, muy similares, y descartaba que hubiera sido titadine el explosivo que hubiera explosionado. En este sentido, quisiera que por los señores peritos señalaran cuántos de ellos han examinado restos de titadine explosionado.
Yo.
Los dos de la Guardia Civil, que
sí,
no recuerden.
Es correcto, hemos examinado restos de TEDIN.
¿Alguna cosa más, señor letrado? ¿Ustedes también?
No.
Guardia Civil, básicamente.
Sí, asimismo se ha señalado esta mañana por uno de los peritos que, según su parecer, la teoría de la contaminación era la que explicaba todos los interrogantes, la presencia de la nitroglicerina en todas las muestras. Yo quisiera saber si algún otro de los peritos está en condiciones de señalar otra hipótesis que respondiera igualmente a todos estos interrogantes a los que se refería su compañero.
Se han expuesto varias hipótesis y ustedes no tienen otra alternativa. No saben por qué, en definitiva. O sea, los peritos discrepantes no saben por qué se produce. Bien, otra cuestión.
Ninguna pregunta más. Muchas gracias, señor.
¿Alguna acusación?
Con la venia de la excelentísima sala, la acusación número 13 de Isabel Ruiz Borrallo. A la vista de lo que ustedes consignan en la página 18 de su informe, la que hablan de que es posible la contaminación y que con el tiempo las dinamitas se sudan, ¿no les llamó la atención que el tanto por ciento de nitroglicerina que consta usted en la página 21 de la muestra número 1 fuera el 0,0034% PP y que en la muestra número 2, que es goma 2 seco, el tanto por ciento de nitroglicerina fuera 0,0030, es decir, prácticamente la misma?
Efectivamente, ya hemos hecho algún comentario al respecto y es uno de los puntos que apoyan en nuestra opinión, nuestra teoría de la contaminación, o yo diría hechos demostrados de la contaminación.
Yo apoyo a mi compañero, evidentemente esa es una de las puntos en los que me baso para esa alteración de las muestras. Tengo ahí muchísimos, pero uno de los interrogantes que soluciona es precisamente eso.
Yo estoy disentiendo desde el principio con mis compañeros y me baso en que los componentes fundamentales que intervienen en un polvo, es que son dos temas distintos, estamos comparando una muestra que es un polvo de extintor que fundamentalmente tiene como elementos de fábrica sulfato.
Eso ya lo he explicado, lo que quiere decir que es muy absorbente.
Exactamente, por tanto estamos comparando una posible, entre comillas, que yo no lo sostengo, no sé dónde viene, pero una posible contaminación que se está definiendo como contaminación de una muestra intacta de un explosivo frente a un elemento que no intervino en la explosión, sino que intervino sobre un foco de la explosión.
Lo que el señor Esto, Perito, quiere que quede decir muy claro. En otros términos es que su discrepancia se basa en que la capacidad de absorción del medio, del vehículo polvo, es mucho mayor que la posibilidad de contaminación de la goma. Y que por lo tanto no son magnitudes comparables como hace el señor Letal.
Ha entendido usted ahí perfectamente, señor.
Y sí, después de tres días.
Yo sobre esta. Perdón,
por favor, perdón, otra pregunta.
Perdón, señoría, yo sobre esta apreciación quería decir que la capacidad de absorción del sulfato amónico es una capacidad iónica, es decir, el sulfato tenemos cargas negativas y el amonio cargas positivas, y el nitrato amónico estamos prácticamente en lo mismo. Habría que estudiar muy a fondo cuál es mayor absorbente, si el nitrato amónico o el sulfato amónico.
Pero actúa como elemento impalpable, es decir, que es un polvo impalpalable, precisamente el fundamento de apagar el incendio. Yo creo que ya lo he dicho por activa y por pasiva.
Guarde silencio, por favor. Estamos perfectamente ilustrados de las dos posiciones y de cuál es su planteamiento. Otra cuestión.
Esta mañana decían ustedes que el dibutiltalato no es específico de la goma 2 seco. ¿La nitroglicerina es específico de la titadine? Lo digo porque parece ser que sí que está en medicamentos relacionados con el corazón. Es decir, ¿cabría la posibilidad de que algún enfermo del corazón tuviera...?
Otra cuestión. No creo que estemos en esas hipótesis. Hipótesis, señor letrado, caben todas. Por eso estamos intentando limitar las hipótesis. Con las que nos dan los peritos ya tenemos bastante. Las que han examinado, claro... teorías.
Entonces, ¿la nitroglicerina es específico del titadín?
Bien, vamos, los tipos de titadín que estamos tratando.
Es específico, claro, de una goma, de una dinamita que contenga, sí, nitroglicerina.
Sí, se refiere, para aclararnos, el único titadín que nos interesa es el que ustedes utilizan como patrón, que es el de la caravana de Cañaveras. En ese, AP y nitroglicerina como componente. Otra cuestión.
Ninguna pregunta más, señorísimo señor.
Gracias, señor. ¿Alguna acusación más?
Sí, con la venia de la sala por la acusación de doña Ángeles Pedraza y otros. Yo quería preguntarles una cosa. En su informe, en la página 33, aparecen dos muestras, en concreto la M52A y la M52B, que están conservadas en viales de cristales y a la vez están envueltas en papel de aluminio. Y estas muestras aparecen contaminadas con DNT y con nitroglicerina. Y me gustaría que alguno de los peritos me explicara cómo se puede dar la contaminación en un recipiente como este.
Bien, creo que voy a contestar porque conozco perfectamente la historia de estas muestras.
De todas maneras, perdona, en la página 216 del informe, en el punto 8, está la explicación que mi compañero va a dar.
Bien, estas, por decirlo rápidamente, estas muestras se analizaron en la Batería de Policía Científica en el año 2004. No recuerdo la fecha, fue finales de 2005, a lo mejor la fiscalóloga Sánchez se acuerda. Tuvimos una conversación en su despacho para tratar, en la fase de instrucción, de analizar cuatro muestras en el laboratorio para determinar su composición cuantitativa. Esas muestras son precisamente todas las que están envasadas en vial, incluyendo la muestra 5-3B, creo recordar. Si la veo...
Las que estaban en vial y sin embolsa de plástico son las 5-2A, 5-2B.
Sí, 5-2A, 5-2B, 5-3A y 5-3A y 5-3B. Bien, esas muestras se enviaron al laboratorio de Policía Científica para hacer un análisis cuantitativo de las muestras. Yo observo esas muestras y contesto al juzgado de que de algunas de ellas hay muy poca cantidad de muestras y que es difícil realizar esa cuantificación. Incluso el tiempo me ha dado la razón porque una de las muestras nosotros mismos en esta pericia no pudimos cuantificarla. Entonces yo, por mi práctica habitual, como he indicado, yo recibo esas muestras en sobres, en bolsas de plástico, las envaso en vidrio y las remito en vidrio. Y vuelven otra vez, en el año creo que fue febrero del 2006, está escrito de todas maneras en el informe con fechas, las remito a Teras otra vez en el año 2006 en envases de vidrio y nos retornan otra vez en el año 2007 en esos propios envases de vidrio. Sobre esta muestra yo, si es necesario, puedo hacer alguna apreciación. Si observan la muestra 5-3B, observarán que su contenido en DNT es menor que el contenido de la muestra M3 de la cual proviene, lo cual me indica que esa muestra está menos contaminada en DNT y posiblemente pienso que puede ser ese envase de vidrio que ha estado del 2006 hasta el 2007 envasada en envase de vidrio. Las demás tienen un contenido en DNT elevado porque son muestras muy secas, muy pequeñas, con una gran superficie y por lo tanto pienso que ya han alcanzado el equilibrio de absorción antes de llegar al laboratorio en el año 2006.
¿Tiene alguna otra cuestión?
Sí, señoría. Esta mañana el director de la pericia nos ha dicho que la muestra M1 era muy absorbente. Y mi pregunta es la siguiente, si cuando ustedes reciben la muestra en Policía Científica para analizar y la devuelven a los TEDAS, ¿por qué no la enviaron en un tubo Falcon?
Quizá, vamos a ver, mi costumbre es enviarla siempre en viales. Quizá en ese momento, estoy diciendo que era las primeras horas del atentado del 11M, estamos analizando muestras a demasiada velocidad y por lo tanto esa muestra se analizó y se devolvió inmediatamente a TEDAS con los resultados analíticos por si necesitaban hacer alguna cosa más con ella. La forma más fácil es, yo recogí muestra de la propia bolsa para el vial con una espátula, recogí un poquito de muestra, calculo que alrededor de 200 miligramos, de 200 y 300 miligramos, aprovecho el vial y dejo el resto de la muestra en la propia bolsa que devuelvo prácticamente sin tocar. Entonces, sí, esa es la explicación en el que se devolvió en una bolsa de plástico.
Cuando termine, creo que ha terminado ya esta explicación, porque quiero referirme a que mi compañero acaba de dar un dato en relación con la pregunta anterior de la muestra 5-3B, que tenía un contenido en DNT inferior de la que procedía, 18 en los números que están expresados aquí, y procedía de una que tenía 42, pero también un duplicado de la misma muestra es la 5-3A y tiene 132.
La explicación, yo creo también lógica con la teoría o hipótesis que barajamos, es decir, la muestra está envasada en una bolsa de plástico, es una bolsa pequeña, es una bolsa con mucha superficie absorbente, mucha superficie específica y por lo tanto mayor contenido de DNT.
Referente a la muestra M1, señoría, yo creo que cuando se abrió, ya lo dije, se desechó porque creíamos que lógicamente no iba a tener nada. O sea, que volvimos a ella, o sea, que eso está claro. O sea, por tanto, creo que la atención de meterla en vial y tal, pues no lo sé.
Digo sobre la importancia.
Es suficiente, continuamos.
Sí, con la venia. Querría preguntarle si es normal que los líquidos de los lavados se tiren.
Han contestado media docena de veces esa pregunta. Otra cuestión.
Sí, si la goma 2-ECO puede provocar fuego.
¿Puede provocar?
La goma
2-ECO
puede provocar
fuego.
¿Fuego?
Sí.
¿Cuándo?
En una explosión.
¿Cómo? Quiere decir que si al explosionar, si es que explosiona o deflagra, yo no lo sé, porque explosiona, ¿no? O deflagra.
Hace las dos cosas.
Explosiona, que si genera fuego, si explosiona.
Lo que pasa es que ahora hay un cables o cables y tal, empieza una ignición.
Sí, pero porque hay un objeto cercano que por la temperatura de explosión, ¿no? Bien, otra cuestión.
No hay más preguntas, señoría.
¿Alguna de acusación más?
Es con la venia, señor presidente, por la asociación de ayuda a las víctimas del 11M. Vamos a ver, una pregunta. De los cuatro focos de explosión de la calle Téllez, ¿cuántas muestras analizaron ustedes?
Lo tiene usted en el informe, otra pregunta. Bien. Y además se ha dicho ya hasta la saciedad.
Vale, vamos a ver, yo quería plantear, la pregunta a lo mejor es un poco larga, pero no sé hacerla más brevemente. Respecto a la hipótesis de la contaminación, como hay, efectivamente hay una cuestión difícil de explicar, que es que aparecen dos componentes, nitroglicerina y DNT, en unas muestras que no deberían tenerlo porque son de gomado seco, etcétera. Y cuatro de ustedes dicen que científicamente por el aire, es decir, porque sean volátiles o porque hayan migrado por el aire, que científicamente no lo ven, no se puede explicar. Vamos a ver, ¿por contacto se podría dar esa contaminación?
Que han contestado, por favor, reiteren sucintamente si por contacto entre distintos tipos de...
Absolutamente sí.
Entonces...
¿Todos están de acuerdo en que por contacto se puede dar la contaminación?
La contaminación por contacto es una absorción exactamente igual.
Sí, ya, pero si no se trata que dé más explicaciones, nada más
sucinto. Mayor capacidad de absorción.
O sea, los ocho están de acuerdo en que por contacto hay mayor absorción.
Sí.
Bien, entonces, yo leo sobre todo teniendo en cuenta lo que la responsable de la custodia en el almacén de los TEDAX nos explicó ayer y la forma en la que estaban almacenadas estas muestras. Es decir, que efectivamente entre estos explosivos del 11M y otros explosivos que se guardaban en ese almacén, efectivamente había una distancia, estaban en distintos armarios, cerrados, etcétera. Pero donde se guardaban las muestras del 11M se nos dice que se guardan en esos sobres distintas bolsas con esas muestras. Yo lo que quiero saber es si el hecho de que durante 3 años esas bolsas con sus muestras dentro hayan estado juntas dentro del mismo armario facilita esa contaminación que algunos de ustedes, por vía de la evaporación, etcétera, no veían científico. No sé si me he explicado bien.
Lo que viene a decir, señor letrado, dígame si no es la interpretación correcta, es que según consta en su informe, ustedes dicen llega un sobre en cuyo interior hay varias bolsas, y esas bolsas sí están unas en contacto con otras.
Eso es lo que usted está planteando. Efectivamente.
Si en ese contacto de varias bolsas, y hay varios ejemplos de su informe, se puede producir la contaminación. Al estar 3 años metidos en un sobre, 3 o 4 bolsas de distintos...
Muy probablemente del componente mayoritario, el nitroglicol, que es el más volátil, pues haya habido movimientos, bueno, sin duda, ha habido movimientos de nitroglicol de unas bolsas a otras constantemente. En lo que se refiere a los otros componentes, hemos de tener en cuenta que entre todas las muestras no hemos analizado ni 1 kilogramo de explosivo intacto. Suponiendo una media de un 0,05% de DNT en las muestras, esto indica que en total, entre todas las muestras de explosivo analizadas, no habría nunca más de 50 miligramos. Esto es una vigésima parte de 1 gramo. Por tanto, el movimiento de unas muestras a otras del DNT, de un DNT en tan ínfima cantidad, pues es menos probable, o sus efectos serían menos visibles.
Y vamos a ver, esto suponiendo...
Antes de avanzar, Roberto, por favor, ponga la pantalla. Bien, aquí tienen una fotografía de la muestra 10-4B5 y 10-4B4. Este es un ejemplo de lo que dicen, que hay varias bolsas en contacto con explosivos, según la leyenda que tienen ustedes ahí arriba. Ponen
sí.
10-4B5A, sustancia blanquecina sexta y seca con restos de envoltorio y un cartucho contenido en una bolsa etiquetada, piscina junto a cadáver, 6,8 grados. Situada junto a la bolsa que contiene la muestra M10-4B5B, en otra bolsa etiquetada, tal, 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 tal. ¿A esto se refieren ustedes? a este tipo de... ¿A esto es lo que se refería, señor letrado?
Sí, a eso me refiero, bien. Efectivamente.
Gracias, Roberto. Es que las muestras intactas, señoría, no vienen mezcladas con los focos, con los restos de
ya,
los
ya,
focos.
Ya, pero como le está preguntando por las bolsas, si sí es para que se ponga un ejemplo gráfico. Eso es evidente, claro, que los restos, claro, de los focos van chapas y van otras cosas.
Y el hecho de que todas estas muestras hayan estado en el mismo armario, es decir, ya no todos los metros cúbicos de ese almacén, sino un armario más pequeño, ¿aumenta las posibilidades de contaminación dentro de ese armario?
Si se abre con poca frecuencia, evidentemente.
El perito ese lo que dice es que si no tiene ventilación aumenta la posibilidad. Vamos, como cualquier armario.
Está claro.
Eso es lo que quería preguntar. Muchas gracias. No hay más preguntas.
Gracias. ¿Alguna acusación más?
Con la venia del excelentísimo señor presidente, la A9, y muy brevemente. Para los peritos que no son expertos en explosivos, quería hacerle una concreta pregunta. ¿Tenían ustedes alguna lista o referencia cuando hacen esta pericia sobre otras dinamitas y sus componentes con cuáles comparar los resultados que iban obteniendo?
Nosotros hemos utilizado unas analíticas que, señor letrado, ayer usted me parece que dijo que nosotros éramos, que no teníamos experiencias en explosivos, evidentemente no, pero en analítica, en química analítica, no, tanto cualitativa como cuantitativa, quiero dejarlo muy claro, tenemos una experiencia bastante importante.
Mi pregunta es más concreto que eso.
No, para su pregunta ha sido suficientemente contestada ayer y hoy, otra cuestión.
Bien, cuando ustedes dicen que se asemeja más a un tipo concreto, ¿descartaron otros tipos concretos de dinamitas tipo goma?
También han contestado, señor letrado, han expuesto hasta la saciedad por qué ellos dicen que se asemeja más a titadina en vez de a otros tipos de goma, los gomas que estamos hablando, goma 2 eco, goma 2 EC, etcétera. ¿Qué le han contestado? Si tiene usted algún matiz, con mucho gusto le contestará.
Básicamente quería saber si habían averiguado si habían otras dinamitas que tuvieran ese tipo de composición, aparte de las cuestionadas en esta sala.
O sea, que no sean goma 2 eco, que no sea goma 2 EC.
Exacto, a eso me refería.
Una pericia de este tipo, pues tomar información complementaria.
Todos los peritos
tienen conocimiento de algún tipo de dinamita plástica que tenga, bueno, imagino que habrán más marcas comerciales, pero bueno, no sé.
Todos los peritos tuvieron acceso.
Sí, sí, no se trata de lo que han tenido acceso, o sea, lo que le está preguntando es otra cosa. ¿Tienen ustedes conocimiento de alguna dinamita tipo plástica que tenga composición similar a las que han estado valorando?
La Titadin 30G fabricada en Austria, por ejemplo, es casi similar a la goma 2 eco.
Que es una titadín diferente de la que se le ha proporcionado de la caravana de Cañaveral. Bien, ¿alguna otra cuestión?
Sí, tenían ustedes...
Es cierto, al hilo de eso, hay otros titadines, otras titadín que no tienen nitroglicerina, ¿cierto?
La titadín, claro. La titadín 30AG fabricada en Austria es similar en composición a la goma 2 eco.
Siga, por favor.
Bien, en relación con lo que dicen en su informe en un momento determinado, dice, ¿ustedes comprobaron, con respecto al titadín que usaron de patrón de muestra, comprobaron la fecha de caducidad de la misma o la fecha de fabricación, por el contrario?
No, porque vino una muestra custodiada por la Guardia Civil y, por tanto, ese dato lo desconocemos. Lo que sí que está claro es que estaba perfectamente identificada como titadín.
Sí, mi pregunta es si estaba caducada o no la muestra que usaron como patrón.
Ya han contestado, pero en fin, por favor, sí o no, nada más.
Es que no sabemos, viene una muestra...
Con respecto a la caducidad...
A respecto de análisis, ¿era válida?
Era válida.
Bien, otra pregunta.
Con respecto a la técnica utilizada para realizar estas pruebas, ¿tenían ustedes conocimientos de los instrumentales y el software con el que trabajaron las analíticas?
¿Los que trabajaron ellos?
Sí.
Bueno, yo creo que es una obviedad, pero en fin, por favor, conteste.
Es una obviedad.
No, no, conteste. Lo de obviedad lo puedo decir yo, usted no. Conteste, por favor.
Llevo usando ese software, no recuerdo el tiempo, supongo que... No
sé, todos los químicos están familiarizados con esas técnicas, ¿no? Y con los software.
Cromatografía de gases, el HPLC...
Es suficiente. Vamos a ver, el señor letrado está haciendo su trabajo y tiene derecho a preguntarles eso, no tiene por qué... Lo que ocurre es que, bueno, que parece que no nos hemos entendido. Siga, señor letrado.
Bien, cuando ustedes comienzan a detectar el nitroglicol, el DNT, ¿recuerdan ustedes la fecha aproximadamente en que fue eso dentro de la pericia que iban realizando?
otra cuestión, por favor. Están en los anejos,
claro,
perdón.
Están los anejos.
Si examina usted los anejos, señor letrado, lo tiene hasta con horas. Y tiene las cintas grabadas, además.
Bien, las cintas no las he visto todavía, señoría. Con respecto al gel que ustedes hablaron de la transferencia, con respecto al perito K, dijo que tal vez al abrir la bolsa se produjo la transferencia o contaminación. ¿Es tan sencillo como eso contaminar una muestra?
Es tan sencillo como esto porque es un gel y el gel, lógicamente, cuando usted abre una bolsa, si usted ha puesto algún papel en las paredes, la cola que tiene, pues lógicamente cuando abre usted eso se le esparrama y es una cosa muy, muy, que flocula mucho. Y por tanto, evidentemente, cuando abre usted la bolsa, se le va todo el gel y se le dispersa por la superficie de la bolsa.
Finalmente.
Claro, eso es mi por qué digo yo, y me fundamento, en que ahí ha habido esa contaminación.
Yo disiento de esa teoría. Bien,
sí, ya la han explicado 40 veces.
Cuando se abre esa bolsa, ¿ya estaba la muestra de titadina en el laboratorio?
No, porque esto se hace en una campana. Sí,
señor letrado, no está discutiendo, el perito no ha dicho en ningún momento que la contaminación sea con otro explosivo que hay en el laboratorio. Se refiere a las propias suciedad que lleva la bolsa por fuera.
Sí, yo preguntaba si podía ser otro el contaminante.
Es que han dicho que no, que ellos utilizan la máxima prudencia y la máxima pulcritud en el manejo de las analíticas, de los explosivos con la analítica, ya no sé lo que
se puede visionar, señoría, porque está todo filmado y por tanto lo pueden visionar cómo se ha trabajado.
Que se firmara, o sea, sabemos perfectamente que está firmado. Bien.
Finalmente, ¿tiene alguna explicación para la composición de la muestra M10-3A?
Se refiere a la que contiene cocaína, para ir abreviando.
Sí, señoría.
¿Explicación en qué sentido, señor letrado?
¿Cómo llegan los componentes explosivos a esa sustancia que parece ser...
Vamos a ver, esa muestra, señores, si no lo muestro yo, ¿qué es?
¿Eso es cocaína?
No, no, digo la base, que es polvo del desescombro de Leganés. ¿Es eso así, sí? No, ¿es así?
Creo recordar que es en el registro de la casa de Leganés. Se encontró una bolsa.
Una bolsita de cocaína.
Una bolsita que se suponía que podía ser un explosivo dentro de esa bolsa, entonces se envió al laboratorio a analizar y hemos detectado que esa bolsa contiene cocaína. Y lo más curioso es que aparece nitrolicol. Ese es otro interrogante más que se explica, en fin, no quiero decir nada más sobre el tema.
Perdón, ¿cómo se explica? Es mi pregunta.
Creo que lo ha explicado toda la tarde, llevamos hablando de lo mismo.
Es un eslabón más de los hechos que muestra la contaminación.
No hay más preguntas, señoría.
Gracias, señor letrado. ¿Alguna acusación más?
Sí, señoría, con la venia. Una única pregunta. En el folio 191 final y 192 de su informe, dicen que a instancia de uno de los peritos, supongo que designado por la defensa, se han analizado...
Han sido designados todos por el tribunal, por favor,
a propuesta de...
Y mucho menos introduciendo la pregunta, porque entonces...
Bien, simplemente quiero que me confirmen los señores peritos del tribunal si en las 38 muestras analizadas no han encontrado, no han observado la presencia de nitroglicerina en ninguna de ellas.
No entiendo la pregunta, pero en el anexo, en los resultados, viene específicamente cuáles son las que tienen nitroglicerina y cuáles que no.
Y me estoy refiriendo a un párrafo concreto, dicen ustedes, que seleccionan 50 muestras de las que analizan 38 y en ninguna de las cuales encuentran nitroglicerina.
Bien, esto fue a propuesta de uno de los peritos.
Exacto.
De focos.
Es una conclusión de uno de los peritos, no es una generalidad del conjunto de peritos. Yo creo que debería defender.
Yo creo que debe de contestarse el perito que realizó el experimento.
191. ¿Qué estudia, Antonio?
Micrófono, por favor.
Me di cuenta los últimas semanas de la pericia que había un conjunto de muestras que se habían analizado en cromatografía de gases en la técnica llamada splitless, en la cual no se ve la nitroglicerina. Pedí, por lo tanto, que se analizaran, y lo analizamos así, otro compañero y otros compañeros y yo, en la técnica split, en la que la nitroglicerina pues es susceptible de ser vista. Se analizaron estas muestras y no ha dado positivo en nitroglicerina.
Bien, para que la pregunta no sea impertinente, pos curiosamente este perito de acusación. ¿Alguna pregunta más por parte de las acusaciones?